escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La película El Exorcista es considerada la cinta de terror más exitosa de todos los tiempos. Fue innovadora en cuanto a la trama, ya que narra la historia de una posesión demoníaca de una niña de 12 años. Impactó por sus efectos especiales y por el gran elenco que la estelarizó. Pero aunado a esto, causó gran especulación a su alrededor, porque trascendió que durante su rodaje ocurrieron hechos paranormales, como ruidos extraños, voces del más allá, cintas que se borraban solas, caída de lámparas y focos, y tras su estreno en 1973 se reportaron desmayos, vómitos e infartos en las salas de proyección. Se acusaba precisamente a esta película de causar trastornos mentales en los espectadores. Sin embargo, ha sido la película, o una de las películas más taquilleras. Estamos ubicándonos allá en los años 70 y estamos en este 2022 y esta película sigue causando
terror.
Bueno, pues danos tus puntos de vista acerca del Exorcista, pero sobre todo vamos a hablar de las supuestas maldiciones que traspasaron fronteras, esto, al menos de la pantalla.
Claro, híjole, yo recuerdo que me contaron mis papás que cuando fueron a ver la película del Exorcista, había ambulancias afuera de los cines por las crisis tan tremendas que de repente se llevaban a cabo. O sea, la gente quedaba completamente impactada, sentían que el diablo aparecía literalmente. Y bueno, vamos a platicar de eso y muchas cosas más que tienen que ver con esta película y su exhibición en varias salas de cine.
Y vámonos con relatos y experiencias que tú quieres compartir. Estamos ya en Puebla, donde Jorge quiere participar. Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, muy bien, buenas noches.
Bueno, ya vamos a iniciar contigo con situaciones extrañas que nunca se nos van a olvidar, pero que además las queremos compartir. Y aquí estás tú, Jorge, ¿de qué se trata?
¿Perdón?
¿De qué se trata tu relato?
Ah, mire, bueno, mi relato se trata de cuando yo era yo joven, allá en la Sierra Norte. Yo era arriero desde los 13 años, era yo arriero, arriaba yo a bestias, llevaba yo pulque a un pueblo que se llama Tetela de Ocampo.
Ah, muy bien.
De regreso, ya tarde, ya más tarde que estas horas, eran las 10 de la noche. Uh-huh. Ahí venía yo por el monte y estaba la neblina llena de... Por donde yo venía estaba lleno de neblina que no se veía muy bien el camino.
Sí.
Pero por los animales sí lo sabían de memoria y se ven muy bien en la noche. Entonces, al subir arriba a la loma, estaba haciendo aire y la neblina de ahí para hacia atrás donde yo venía estaba estancada, bien lleno, y arriba ya estaba el aire y la estaba deteniendo. Entonces yo me volteé a ver y veía yo como una sábana blanca, todo por ahí atrás, todo muy lejos.
Uh-huh.
Y la luna estaba bien bonita.
Sí.
Empecé a caminar, lógico, y en un vado, más arriba, como unos 500 metros, adelante del vado había un camino que se separaba hacia mano izquierda, yo tenía que jalar por el lado derecho.
Sí.
Cuando yo llegué al vado, venía bajando una sémila como las que yo traía del lado del lado izquierdo. Y donde bajaba ese camino y donde yo iba a pasar, pasaron los animales que yo llevaba, las sémilas que yo llevaba, y un burro que también yo traía. Nos quedamos antes de la Y. Y en eso, la sémila que venía bajando del camino otro, llegó allí y se quedó parada.
Uh-huh.
Y la estoy viendo, pues no me espantó porque pues era igual a las que yo traía.
Uh-huh.
Entonces, de momento oí por mi lado derecho, como está el cerro ahí, el monte, que se oyó un ruido como si se hubiera ido un conejo por ahí con las hojarascas. Yo volteé para ver el ruido, pero no vi nada. Y en eso el burro que yo arriaba se echó para atrás. En lo que yo volteé, el burro se echó para atrás. Uh-huh. Y que volteo de volada, la sémila ya no estaba.
Uh-huh.
Yo desde que yo la vi, como a unos 50 metros de que yo la vi, yo oía el tropel y la veía muy bien como venía caminando. Cuando ella llegó al camino, a la intersección conmigo, vi que empezó a hacer sus orejas una para adelante, una para atrás, era señas de que como que se espantaba, pero pues yo no le di ninguna importancia, sino que el ruido ya se me desapareció. Entonces sí, yo sentí que andaba caminando en el aire, yo no pude con el miedo. Entonces le hablé a las émilas que estaban adelante, se pararon y corrí y me agarré de una de ellas y la hice a un lado y llamé al jumento que yo llevaba, al burro, y ya entonces iba yo en medio de la sémila y el burro. Llegué a mi casa ahí adelante como a unos 800 metros y me dice mi mamá, dice, mi hijo, dice, mira cómo vienes. Le digo, pues yo no me veía, la verdad, cómo iba yo, pues iba yo muy espantado. Le dice mi papá a mis hermanos, a ver, lleven los animales aquí abajo con tu tío, dice, que les dé un cigarro, pero de volada.
Uh-huh.
En mi casa nadie fumaba.
Uh-huh.
Fueron con mi tío y ya aseguraron los animales y eso, y regresaron. Para eso ya mi mamá me había ensomado pues con hierbas que por ahí son buenas para curar de eso los aires, o sí, malos aires, como se llame. Ajá. Y llegó, y sí, mi papá me dio el, me echó el humo del cigarro. Y este, y ya nada más se miraban ellos y no me decían nada. Me fui a dormir al rato, me fui a dormir, ni comí, me dijo, me fui a dormir. Uh-huh. Y al otro día, este, mi mamá le contó a sus vecinos por ahí, que creen que mi hijo así, así se espantó. Y le decían, no lo vaya a despertar, déjenlo que duerma. Que nada más vean que respire y déjenlo que duerma, dice, porque si lo despiertan con el susto que se llevó, puede tener un sobresalto y se puede enfermar. No, no, déjenlo. Pues de las 10 de la noche y media o las 11 que me haya yo ido a dormir, hasta las 5 de la tarde del otro día pasé a despertar. Me privé de, me privé de sueño, yo creo.
Uy, ya, mucho sueño.
Sí, bastante. Y yo pues nunca, como campesino y eso, pues dormíamos, sí, pero tanto tiempo, la verdad, nunca. Mm. Y este, ya este, me dice mi mamá, ¿ya te despertaste, mi hijo? Le digo, sí. ¿A qué hora? Le digo, ¿a qué hora son? Dice, ya son las 5 de la tarde. Digo, ay, en la torre dormí bastante. Ven a comer. Digo, sí, ma, yo tenía yo hambre, aunque estaba yo durmiendo, pero tenía mucha hambre. Sí. Y ya este, me puse a, me dio de comer, ahí estoy comiendo con ella. Y me dice, ¿qué te pasó, mijo? A ver, cuéntame. Y le volví a contar el relato como ahorita yo se lo conté a usted, todito. Sí. Y me dice, ay, mijo, dice, pues es que como andaban, andan en el monte tan solitos, dice, pues yo la verdad no les quería contar. Dije, ahí en la torre, a ver, dime, mamá, ¿qué pasó? Dice, en ese lugar, exactamente el lugar, cuando tú te asomaste del vado y viste, desde ese lugar mi hermano en una ocasión había ido a un baile.
Jorge, nos vamos a quedar aquí en suspenso porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, regresamos contigo. Permíteme. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus comentarios acerca de esta película del Exorcista, pero más allá te vamos a platicar de las supuestas maldiciones, precisamente esta película durante su filmación. Estamos escuchando a Jorge cuando ya se dispone a comer y su mamá le dice, pues yo no les quería contar, pero dicen, vamos contigo, Jorge.
Sí, pues le digo, y entonces mi mamá me dice, este, pues yo la verdad no les quería contar porque como están niños y ya andan de noche, dice, pues no los quería espantar. Digo, a ver, mamá, dice, en una ocasión tu tío, dice, venía de tal parte y asomándose al vado vio una mujer que estaba sentada allí en exactamente en la Y donde a mí se me apareció y se me desapareció al instante. Sí. Estaba una mujer ahí, este, sentada con su vestida de blanco y con su vestido cruzado en negro. Y pues mi tío al verla ahí tan solita y en el monte, pues vaya a saber qué se imaginaría, de haber dicho, pues una mujer aquí solita y eso, y luego hace la plática y eso. Y sí le hizo la plática, le digo, señorita, buenas noches. Y no le contestaba. Y le digo, señorita, muy buenas noches, ¿por qué tan solita? Aquí puede, aquí corre peligro, hay coyotes y no es que tanto. Pues, para nada le contestaba. Y le vuelve a decir, señorita, buenas noches. Vamos, ¿para dónde va? La acompaño. Como no le contestaba, que la empieza a ver, como si no lo hubiera visto, que la empieza a ver de, por decirlo así, de la cara hacia abajo, pero no le veía la cara porque estaba cubierta con el rebozo. Uh-huh. Le empezó a mirar, a recorrer con la vista de arriba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y le va viendo los pies de como de guajolote, todas uh-huh. grandotas con sus uñas y eso. Uh-huh. Entonces yo me pongo a pensar que yo pues yo llevaba los animales y pues algo valor me dieron, pero mi tío que iba completamente solo, pues no sabía por dónde irse y llegó y contó y eso y se andaba yendo de este mundo mi tío del susto que se llevó.
Imagínate.
De ahí para acá ya no andaba de noche mi tío,
lo evitaba. Y es que imagínate, te pones en su lugar y al ver estos pies con estas características, wow.
No me pongo, estuve en su lugar.
Sí, sí, sí. Ok, pero es algo que no tiene explicación, pero el miedo yo creo que recorre todo tu cuerpo.
No, totalmente. Yo no creía en eso, pero dice el dicho, hasta no ver, no creer. Y en cierta ocasión yo me fui a ver a mis papás y fui a ver una hermana que está por donde yo venía en aquel tiempo, por ese lado, se llama Las Chapas. Ahí venía y me dice mi hermana, quédate, dice, ya no te vayas. Digo, no, sí, ya. Dice, te voy a espantar la mula. Ah, digo, la mula que me hace, no, y ahorita yo me voy. Y el valiente doy yo, pues que agarra camino y ahí voy. Llegando ahí, para el camino por abajo pasa la carretera, pero por arriba, por la vereda, es más corto. Y llegando yo ahí de valiente, que a mí no me hace nada la mula. Y ahí, cuando agarro el camino hacia arriba, ay, me entró un escalofrío, pero bueno. Dije, ay, madre mía, ¿y ahora qué es esto? Mejor me bajo por la carretera. Y dije, no, yo aquí paso. Pues cuando iba yo pasando por ahí exactamente, hizo un trueno el Popocatépetl, una exhalación muy grande, que hasta allá se oyó, y yo mero iba yo pasando allí en aquel instante, en ese lugar. No, y me hizo pegar el brinco y el susto. Dije, ay, madre santísima, que arranco a correr. Ya estaba cerca, como unos 200 metros de salir de la zona boscosa. Que corro y volteo a ver el popo. Digo, ay, bendito polvo, este popo, ¿a qué horas hiciste tu relato que ya me espantaste? Pero bueno, eso fue.
Okay. Vaya, experiencias muy fuertes. Y bueno, nosotros te agradecemos, Jorge, que en Puebla, que tenemos muchos amigos, también tú estés reportándote.
Sí, tengo otra historia muy bonita y verídica. En otra ocasión, cuando gusten, estoy para servirles.
Claro, okay. Cuando tú nos digas, por supuesto que hacemos enlace.
Cuando usted guste.
Que tengas buena noche.
Buenas noches.
Hasta luego, amigo. De repente se saca uno de onda porque utiliza una palabra que no es muy usual. Una sémila. Son esos animales de carga. A veces se consideraba al burro o burra, pero también las mulas eran los animales que se les llama asémila. Entonces, cuando nuestro amigo nos mencionaba eso, es precisamente que traía tal vez entre burritos y mulas o puros burritos, ¿verdad?
Hola, buenas noches. Mi nombre es Walter y tengo dos relatos, pero ahorita les voy a contar uno. ¿Sí? Y es que cuando yo estaba en mi casa, unos amigos me habían invitado a ir a un parque cerca de aquí donde yo vivo, que es aquí en Maryland, Estados Unidos. Uh-huh. Y lo que pasa es que cuando ellos me invitan, eran como a las 8 o 9 de la noche, creo, y era un parque ya sin nadie de gente, era oscura, y en ese parque efectivamente habían matado posteriormente unos años atrás. Y nosotros estábamos tranquilos, éramos dos, tres conmigo, y como te cuento, estábamos ya fumando, estábamos sentados y de la nada escuchábamos como unos pasos. Y esos pasos nosotros, los tres, yo y mis amigos, escuchábamos y estábamos realmente atentos a todo lo que pasaba. Y en todo lo que pasa eso, escuchábamos un llanto de una niña, que era un llanto de una niña que yo y mis amigos lo escuchábamos a tan magnitud que mis oídos y el de mis amigos nos zumbaron, prácticamente zumbaron. Era, no sé ni qué decir, algo que no se puede decir, pues, pero era un llanto de una niña como triste, pero que ese llanto al día de hoy, eso pasó como hace unos 3 años, antes de la cuarentena, creo, y desde entonces nunca me olvido de eso. Y efectivamente solo fue eso, y muchas gracias ahí por compartir mi relato. Y tengo otro de mi madre ahí, de lo que había pasado ella de joven, así que espero un día de esto les cuente. Muchas gracias y buenas noches.
Ay, amigo, muchas gracias por tus relatos, y desde luego, cuando gustes, aquí tienes unos amigos que están ávidos de escuchar todas tus historias. Por supuesto que para eso pues estamos nosotros todas las noches aquí con ustedes.
Sí, oye, la película del exorcista trajo también consecuencias para actores. Por ejemplo, Linda Blair se convirtió en sinónimo del maligno. Sí, ella interpretó uno de los papeles más controversiales de la historia del cine, una adolescente que era poseída por el demonio. Fue elegida entre más de 600 aspirantes y a su corta edad no imaginaba que estaba a punto de grabar la película de terror que la haría famosa en todo el mundo. La filmación duró 11 meses y tras las múltiples escenas donde había que colgarla en un arnés, por ejemplo, para esta escena que vimos en la que levitaba y caía con fuerza, le quedaron secuelas en la vida real en la columna vertebral. Ser la cara, por decirlo de alguna manera, del demonio, complicó su vida, ya que no podía ir al supermercado, a una tienda, la gente la veía y moría de miedo. Pronto comenzó a ser acosada por grupos religiosos que aseguraban que estaba poseída en verdad. Tuvo que esconderse durante algún tiempo y entonces fue una situación difícil que ella y su familia tuvieron que vivir a causa de la consecuencia de que la gente creía que no era una actuación, sino que en realidad ella tenía entidades negativas.
Cierto, imagínate nada más. Fíjate, si a Superman, a este actor que hizo el papel de Superman, ¿te acuerdas de su nombre?
Reeve. ¿Christopher?
Christopher Reeve, exactamente, sí, Christopher Reeve. También le costó mucho trabajo encontrar otra obra, otra película para actuar, ya que siempre su cara era relacionada con Superman. Y pues obviamente se salía de todo contexto, las películas pues no podían permitirse el recibir a un actor que desviara la atención de los observadores, ¿no? De la gente, los perceptores. Sin embargo, también en el lado negativo le sucedió a Linda Blair. Después de ese film ya le fue muy muy difícil y complicado poder trabajar en otro tipo de películas, ya le fue muy complicado poder colocarse en algunos otros rodajes, ya que, obvio, su cara, o sea, incomparable, era ligada con la posesión. Y muchas personas de verdad pensaron que ella realmente tuvo ese maleficio, tuvo esa posesión. Hasta los mismos compañeros. Imagínense ustedes a qué nivel llegó esta película a impactar en la psique de las personas, que hasta sus mismos compañeros, actores me refiero, sabiendo que era una película, y vaya que ellos lo saben de qué se tratan las películas, le tenían cierta reserva, cierto miedo. Esto obviamente pues le limitó en muchos sentidos. Ya después, cuando creció, tuvo una serie de problemas que probablemente después lo comentemos, y muy posiblemente haya sido una consecuencia, ¿eh? Yo no he podido dejar de pensar eso, que también lo que le ocurre después pudo haber sido una consecuencia de esta misma película.
Por supuesto, y es que haber estado en una película que algunos de los que participaron en ella no creían que fuera a tener el impacto que tuvo, ¿eh? Entre ellos Gonzalo Gavira, el creador de los efectos especiales mexicano. Pues ya yo decía,
de audio, sí.
Ajá, esta película es pues como que chafa, ¿eh? No va a pasar de nada más que se exhiba una vez y ya. Fíjate, 50 años después conocemos perfectamente este film y pues sí tuvo las consecuencias que a lo mejor no hubieran sido las propicias incluso para Linda Blair, que la catalogamos en ese personaje, Nacho.
Claro, sí, por supuesto. Cuando vino a México, bueno, fue un boom y para nosotros fue un agasajo tenerla en cabina aquí en una entrevista. Vamos a una pausa ahí.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos los mensajes de texto, audio, los relatos. ¿Tú cómo quieres contar tu experiencia? Porque precisamente esta noche y todas las que nos reunimos es con la intención de que tú libremente puedas decir lo que has vivido, y ya sabemos que no lo podemos contar durante el día en nuestras actividades, porque hay algunas personas que simplemente no comprenden este tipo de temas.
Cierto. Fíjate, dice Antonio MR, Gina y Nacho, Linda Blair es activista y protectora animalista, un gran ser humano, sí, desde luego, y menos mal que encontró una causa, encontró un motivo para vivir, para ser feliz y alejarse de ese personaje que la estigmatizó por mucho tiempo. Sí, cierto, ya tiene años ella defendiendo a los animales y viendo algunas causas precisamente en ese sentido. Lo importante es que pudo enmendar, redireccionar lo que le tocó vivir ella de muy jovencita. Dice por aquí Luz Arellano, mi amiga, que pues sí, el precio de la fama, eso es muy correcto. Eleazar Rivera, otro ejemplo, si no mal recuerdo, el grito de la madre cuando es aventada es real. Pues cuando estaban filmando la escena de jalar los cables o cuerdas, a la actriz le lastimaron la espalda. Y si fuera una experiencia por ver la película en casa donde habito, mientras estaban observando la película, mi tío y una prima hermana los asustaron moviendo unas cadenas que eran bien pesadas. Órale. O sea, sí hubo ciertos efectos. Bueno, aquí vamos al hecho, Gina, de que la sugestión también a veces es muy, muy fuerte y nos juega unas bromas terribles, ¿no?
Sí, puede ser una parte de la sugestión y otra que si veían la película en una casa donde había este tipo de entidades, pues las personas ya realmente morían de miedo, Nacho.
Claro, porque removían todo lo que hay ahí. O sea, ¿a qué vamos? Si en una casa ya hay energías, hay entes negativos y ponen una película de esta índole, que no es tanto por la película, sino por la reacción que tiene el que es el observador o el perceptor, ahí es donde todo cambia, ya que pues sí se requiere de cierto equilibrio inclusive para ver estas películas, no es cualquier cosa y depende mucho de cómo esté el entorno.
Claro, después ahorita por ejemplo que estábamos hablando de Linda Blair, ella en ya siendo una jovencita pues se metió también en cosas que tenían que ver con las drogas, estaba como desubicada, ¿no? Cierto. 9 meses los pasó en un centro de rehabilitación y cuando se estrenó la secuela de El Exorcista, Linda había perdido la figura que tenía, recibió crueles burlas, por lo que fue ingresada a un hospital psiquiátrico por depresión. Claro. Después se convirtió en vegana, escribió un libro, participó en fundaciones para ayudar a animales, pero no pudo seguir con su carrera de actriz, ya que el papel que hizo en El Exorcista la eclipsó, Nacho. O sea, como que ya no podías tú verla en otra película, porque inmediatamente la ligabas con El Exorcista. Y entonces, mira, qué difícil que un papel tan importante trunque tu carrera.
Por supuesto. Sí, fíjate cómo le tocó a ella la suerte de ser seleccionada, decías tú, que entre 600 aspirantes, ¿no? Y vaya que la historia era buena. O sea, la historia ya se veía que traía algo y que en aquellas épocas estaba muy, pero muy vetado. Estaba como que mal visto, estigmatizado también el tema, por supuesto, por el catolicismo y las congregaciones religiosas de diferente tipo. Obviamente no veían para nada bien esto. Ahora, de lo bueno, digo, de lo malo, siempre se rescata lo bueno, y cuando las dos cosas coinciden, surge una gran obra. Es cierto que la película del Exorcista trae en la trama ciertas exageraciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente es una película, y lo que se puede resaltar así con muchos efectos visuales, pues se va a resaltar siempre. Obviamente, sí había muchos efectos especiales, sí había ficción dentro de la trama, pero es bien sabido que las personas que realizan los guiones de películas, programas de televisión, series y todo esto, para hacer el guion necesitan documentarse, hacer una investigación. Y la historia real se trataba no de una niña, sino de un pequeño que él fue quien realmente alojó a un ente. De ahí en fuera, todo lo que ocurrió con Regan Teresa McNeil fue, pues, ciertamente ficción de una manera que nunca se había visto en el cine. La forma en que los psiquiatras están haciéndole el análisis para ver qué es lo que tenía, cuál es su padecimiento. Aquella escena donde dice con quién estoy, la están hipnotizando y dice con quién estoy hablando, dice con el capitán Howdy.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Blanca.
Blanca, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Laguna Hills, California.
Perfecto, bienvenida. Y queremos escuchar un relato. ¿De qué se trata?
Sí, mire, esto pasó hace, pues, mucho tiempo en la casa de la mamá de mi mamá.
Ok, de tu abuelita.
Ella sufrió una caída, sí, de mi abuelita. Uh-huh. Ella sufrió una caída y nos fuimos a cuidarla por un tiempo a su casa.
Sí.
Cuando estábamos en su casa, en la primera noche que nos quedamos, era una casa, pues, muy vieja, de adobe, de esas casas que tienen los corredores largos pero destapados, y un lavadero, pues, de esos lavaderos grandotes con una pila. Anoche yo vi un señor parado en la pila vestido de negro, y le dije a mi mamá, ahí hay un señor, dije, parado al lado de la pila. Uh-huh. Y me dice mi mamá, pues no veo a nadie. Bueno, ya nos fuimos a dormir, y pues de esas puertas de madera que se cerraban con cadenas y candado.
Sí.
Entonces nos fuimos a dormir y se empezó a oír que arrastraban las sillas del corredor. Se usaban de esas sillas de madera tejidas.
Okay.
Y todo el corredor tenía ese tipo de sillas. Y pues toda la noche se oyó que arrastraron las sillas, las movían de lugar, tumbaban los trastes. En el cuarto donde nos quedamos, que eran dos cuartos juntos, nada más se separaba con una bardita, y tenía una puerta dividiendo los dos cuartos, se oía que aventaban monedas y corrían todas las moneditas. Y eso pasó toda la noche, toda la santa noche. Sí. Pues otro día yo me levanté con curiosidad, dije, voy a ver dónde quedaron las sillas. Ya me levanté y vi, y todo en su lugar, ningún traste roto, todo acomodado como se había dejado. Bueno, en la siguiente noche volvió a pasar lo mismo. Sí. Lo mismo, movieron las sillas, se oyó que tumbaron los trastes, el descabrajadero de trastes, pero todo seguía igual. En la mañana todo estaba en su lugar.
Sí, o sea, no se había oído nada. Y hay muchas veces hemos hablado de este tipo de ruidos que escuchamos y que nos podemos parar y checar, y no hay trastes que se movieron, no hay ninguno de el ruido que escuchamos, estos ruidos de aproximación. Y entonces
sí, nada,
es lo
nada,
que
todo estaba en su lugar, y sí,
nos saca de onda, ¿no? Esto.
Bueno,
sí, creo que no nos escucha bien, Blanca.
Bueno,
nosotros sí te oímos muy bien. Si quieres seguir con tu relato.
Oh, sí. Entonces siguió lo mismo. Murió mi abuelita, la casa se quedó sola, pero una vecina decía que veía a mi abuelita sentada en la ventana.
Sí.
Todas las noches.
Okay.
Entonces mi mamá preguntó a una persona que era un saurín.
Sí.
Acerca de por qué mi abuelita se aparecía todas las noches. Entonces el saurín le dijo que ahí en la casa había dinero enterrado, pero era dinero maldito, o sea que si lo sacaban iba a morir la persona que lo sacara. Bueno, pues así dejaron, no movieron nada, y metieron unos albañiles para que fueran a hacer un baño, porque la casa no tenía baño. Y cuando estaban escarbando los albañiles, se encontraron el dinero.
Ah, Ok, pero sí se lo llevaron.
Encontraron el dinero. Sí, y se lo llevaron y ahí dejaron todo. Dejaron las herramientas, dejaron todo y se fueron.
¡Wow! Mira.
Ajá. Igual como le dijo el sobrino de mi mamá, que estaba en una jarra de plata cubierta de puros centenarios. Así. Se llevaron todo y dejaron sus herramientas y se fueron.
Vale.
Pues sí, dicho y hecho, en cuestión de 3 meses los dos señores murieron.
Ándale. Blanca, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo.
Claro que sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hablar de un tesoro siempre parece atractivo. Imagínate encontrarte una olla con monedas de oro. Dices, resolví económicamente mi vida. Pero es que ahí no termina todo. En muchas ocasiones va más allá de lo que tú tienes que entregar o que tu vida quizás se acorte por ello. Regresamos con Blanca. Entonces, estos dos albañiles que se fueron muy contentos, dijeron, ¿para qué queremos trabajo? Ahí quédense con las herramientas, nosotros nos vamos con las monedas de oro. Pero resulta que se enteraron que fallecieron estos hombres.
Fallecieron, se murieron y pues no se ganaron nada los pobres.
2 meses les
duró el gusto. Porque el dinero se les acabó.
Ah, ok.
Sí, fueron como 3 meses lo que les duró el gusto y fallecieron. Pero fueron puras desgracias también para su familia. Entonces... Pues es lo que decíamos nosotros, bueno, dinero maldito que mi abuela hizo con mucho sacrificio, porque ese dinero se los dejó mis bisabuelos. Ellos quedaron huérfanos en tiempo de la revolución.
Sí.
Y mis abuelos le heredaron 2 víboras de centenarios, con centenarios, y ella, en vez de gastarlos, ella siempre los ahorró. Y vivieron una vida de miseria, de pobreza. En esa casa no había nada que comer. Nunca tenían dinero para nada.
Fíjate, teniendo los centenarios.
Teniendo el dinero enterrado,
sí.
Vivieron una vida de miseria, de pobreza. No había ni una tortilla en esa casa para comer.
Mira, pero quien sí se llevó el tesoro, pues solamente vivió muy poco tiempo. Entonces, ahí es donde nos ponemos a reflexionar.
Sí, que a base de esos sacrificios, pues fue dinero maldito.
Sí.
Okay. Exactamente.
Ya les digo, pues esa fue mi historia.
Blanca, muchísimas gracias por haberte reportado.
Sí, gracias a ustedes por escuchar mi relato.
Excelente noche.
Buena noche.
Saludos.
Hasta luego, mi amiga.
Buenas noches
a Blanca. Gracias por estar aquí, contarnos esta historia. Fíjate nada más, tuvieron una vida de miseria teniendo ahí a la mano unos centenarios que con tan solo uno, Gina, les hubiera ido bastante bien,
Imagínate. Dice, a veces ni una tortilla para
qué
comer.
Cosa, ¿no?
Pero entonces, Nacho, si hubieran ocupado estas monedas, ¿crees que hubieran vivido menos tiempo?
Bueno,
no se sabe.
No se sabe, es probable, pero no se sabe con certeza. Lo que sí es que, bueno, ellos decidieron vivir así. Chance, Gina. Chance y hasta se les olvidó que ahí estaban, ¿no? Uh-huh.
O tuvieron miedo. Dijeron, ¿para qué nos arriesgamos? Nosotros mejor vivimos nuestra vida.
Sí.
¿Verdad? Mira, aquí Moni nos dice, cuando yo fui a ver El Exorcista, fui con una amiga y se nos pegó otra amiga. Pues la llevamos. Estaba súper asustada. Yo le dije, cierra los ojos, y me dijo, pero el sonido me da miedo. Después tuve que acompañarla a su casa. Fue la única película que me ha gustado, porque no es de locos que matan, fue algo verídico, solo que cambiaron al niño por la niña, pero sí estuvo de miedo. Entonces Moni fue al cine cuando estrenaron la película del Exorcista con 2 amigas más, pero una de ellas, que es la que dice que se les pegó, Uy, se arrepintió, ¿eh? Porque sí. Van al cine, yo también voy. Y pues el sonido le daba miedo y total que la tuvo que llevar hasta su casa. Y pues sí, son películas que no todo mundo puede soportarlas.
Sí, no. Y la verdad es que sí estaba de miedo, ¿eh? Estaba tremenda la película. Eduardo Aldama dice, se dice que uno de los sucesos más impactantes acerca de esta película fue que se incendió el set de grabación, que dicho sea de paso, el set era improvisado. Bueno, de acuerdo al testimonio de Gonzalo Gavira, que en paz descanse, sí le parecía como que había muchas cosas así muy, muy fuera de lugar y no le pareció tan impactante, vamos. Inclusive dijo, no, esta película va a ser un churro. ¡Qué claro. bárbaro!
A mí esta frase o este fragmento que él nos platicó, y que bueno, estaba también Juan Ramón, la entrevista fue con él, pero tuvimos la oportunidad de también platicar con él, que sí. ya falleció, sí. Gonzalo Gavira, resulta que dice, pues es que me propusieron, a ver, ¿cómo quieres que te paguemos? Se lo llevan a Estados Unidos, $20,000 o el 2% de lo que genere la película de por vida. Y dijo, ah, esta película es un churro, yo mejor sí. mis $20,000 y sí, ahí se ven.
Contantes y sonantes.
¿Y en qué año habrá sido la entrevista, Nacho? Se me hace como 2010, 2009. Uh-huh. Y dijo, imagínense que ahorita todavía estaría ganando del Exorcista.
Claro, híjole.
Son de estas decisiones que se te presentan en la vida, Nacho, y que a veces no
yo también eliges la mejor. Recuerdo su expresión y dijo, qué equivocado estaba yo.
Sí.
No, hombre, qué iba yo a saber. Qué equivocado estaba. Así fue lo que dijo Gonzalo Gavira. Que por cierto, esa entrevista, él estaba dando clase. Uh-huh.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, Gina y Nacho. Te saluda Oscar de Nueva York.
Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues por aquí, escuchando el programa.
¿Y ya en casita?
Sí, ya descansando, ya de una jornada larga de trabajo.
Perfecto. Y qué mejor que platicar entre amigos y de estos temas que nos gustan, tanto a ustedes como a nosotros. ¿Qué nos vas a platicar?
No, pues es un relato, como estaba escuchando el relato de Blanca, de lo que pasó con la abuelita de ella, ¿verdad? Entonces me animé y dije, pues bueno, les voy a contar este relato. Bueno, me sucedió a mí hace como, yo tengo 37 años, tenía como 26 años cuando pasó eso.
Sí.
Fíjate que yo, como les conté anteriormente, yo me crecí con mi abuela, ¿verdad? Era bien peculiar porque ella, la mayoría de personas la buscaban a ella para más que todo curaciones así naturales, con hierbas, así como en el caso de María Mate, que les comenté anteriormente, ¿verdad?
Cierto.
Fíjate que yo la conocí a ella, ella tenía como 92 años, mi abuela, y ella, las personas siempre la buscaban. Pues para no hacerle largo el relato, a mi abuela, o sea, la hija de mi bisabuela, una vez le llevaron una sobrina mía que se portaba muy mal, entonces se la llevaron a ella como para que las corrigiera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, okay, se quedaron con mi abuela, más o menos como un mes, digo, que se quedaron con ella. La cuestión está de que un día llego yo de trabajar, ¿verdad? Y le digo yo a mi abuela, ¿verdad? ¿Qué tal como estaba? Y la vi algo así como pensativo, no me decía nada, y le digo yo a mi sobrina, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que mi abuela la veía como callada, ¿verdad? Y que no decía nada. Y mis sobrinas estaban llorando, y yo me alarmé, y yo decía que le pasó algo. Y yo le hablaba a mi abuela, pero ella no me respondía. Y ya me asusté más, y dije, bueno, quizás como mi abuela tiene ese problema de hipertensión problemas así del corazón, ¿verdad?
Sí.
Entonces le digo yo a mi sobrina que me dijeran qué era lo que pasaba. no me quisieron decir nada, entonces, bueno, ya solo ahí preparé la comida, ya mi abuela platicó un rato conmigo, ok, se fue a acostar, ¿verdad? Entonces, vine yo y aproveché para hablar con mi sobrina y le digo yo, ¿verdad?, que era lo que había pasado, que no estaba a mi abuela. Y me dice, mira, no, tío, mire, tío, que le queremos contar algo. Y le digo, no, sí, cuéntame, ¿qué pasó? Y me dice, no, fíjate que mi tía me dice, o sea, mi abuela, ¿verdad?, que queda le decían tía. Dice que ella me dice, se comenzó a hablar de diferente manera, ¿no? La voz de ella no era la voz que ella tiene ahora. Le digo, no, ¿cómo así? Le digo, sí, me dice que ya se desmayó, me dice.
Se oye bajita la llamada.
Cuando despertó, ya era otra persona, o sea que ella me cuenta que hasta el semblante del rostro le cambió y la voz. Y que dice que le dijo la persona, ¿verdad?, que estaba dentro de mi abuela, que ella era Prudencia Hernández, era el nombre de mi bisabuela, y que les dijo que ellas tenían que portarse mejor y que tenían que cuidar más a mi abuela, bueno, que nosotros teníamos que cuidarla más y estar más pendiente de ella.
Oye, aquí te vamos a interrumpir, Oscar, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. También nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y regresamos después de la pausa en las demás estaciones. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Claudia Lara nos dice que su mamá le cuenta que ella también fue al cine a ver esta película, pero que no la pudo aguantar y que en ese entonces su papá y ella eran novios y se salieron.
Cierto.
Dijeron, ahí se ven.
He escuchado muchas historias de gente que no aguantó la película. A ver, veamos.
Saludos, Clau. Regresamos con Oscar. A ver, ya te cambiamos de línea para ver si se escucha.
¿Me escuchan bien ahora?
Creo que un poquito mejor.
Ok, sí, disculpen, quizás a lo mejor la señal no es muy buena, ¿verdad? No, pues sí, resumiéndole lo que les decía, pues que así rapidito, yo como les dije, me crecí con mi abuela, ¿verdad? Yo conocí a mi bisabuela y para ese entonces mi abuela le dejaron unas sobrinas mías que tenían mal comportamiento, entonces se la llevaron a ella, pues para que ella cambiaran pues un poco, ¿verdad? Entonces, como les decía, cuando yo regresé de trabajar, encontré a mi sobrina llorando, ¿verdad? Y pues yo pensé que le había pasado algo a mi abuela, como ella, como les dije, padecía de hipertensión y problemas de corazón, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, yo descarté eso porque vi que ya ella me habló, pero sí la notaba algo como extraña, ¿verdad? Y no me respondía cuando yo le preguntaba. Hasta que al rato me habló y me dice, no, hijo, todo bien, y pues ya preparé algo de comer y ella se fue a acostar y ok, aproveché yo para hablar en este caso con mi sobrina, ¿verdad? Y ya fue que ellas me dijeron de que lo que había pasado era que mi abuela se había desmayado y que pues que la voz le había cambiado y que el semblante del rostro era diferente y que lo que les había dicho ella era que ella era, en este caso, mi bisabuela, ¿verdad?, que ella había fallecido, que el nombre de ella era Prudencia Hernández, que en paz descanse, y que les dijo que pues que ella lo que les pedía era que trataran de cambiar la conducta que ellas tenían y que nos dijeran a nosotros que tratáramos de cuidar más a mi abuela, ¿verdad? Entonces yo me sorprendí porque la verdad mi abuela falleció hace como cuando yo tenía quizás unos 12 años más o menos, falleció mi bisabuela y mi sobrina apenas tenían que una tenía como 10 años y la otra andaba por 13 o 12 años, o sea que no podían haberla conocido.
Uh-huh. Entonces ya yo me quedé pensando y dije, bueno, qué raro esto, ¿verdad? Pues la verdad, ¿será que en verdad mi abuela nos dijo eso a nosotros, ¿verdad? Para que la cuidáramos más o qué, ¿verdad? Entonces, aprovechando el relato que escuché de nuestra amiga Blanca ahí, entonces dije, yo voy a compartirles este relato a ver si los demás lo escuchan. Pues me imagino que todos lo están escuchando en vivo, ¿verdad? En el programa, y pues eso era lo que quería relatarles a ustedes. No sé qué podrían decirme de eso.
Ok, amigo. Pues fíjate que las abuelitas siempre tienen algo importante con nosotros. Y cuando hay un lazo tan fuerte, siempre lo que ellas nos dicen, lo que ellas hacen, nos llega a afectar de un modo u otro. Mi querido Oscar, muchísimas gracias. Escucho como una señal doble por ahí, como si tuvieras el volumen alto de la televisión o algo así.
Sí, quizás a lo mejor, bueno, pero ¿me escuchan bien o se escucha siempre mala la señal?
No, tu voz se escucha mejor, pero sí hay un poquito de interferencia con esas voces. Mi querido Oscar, ¿quieres agregar algo más?
Sí, fíjate que lo único que sí quería agregar era que yo no sé en realidad qué será que cuando hay personas que ayudan a los demás en ese sentido, ¿verdad? De curar así naturalmente.
Ajá.
No sé por qué hay personas que terminan mal, porque yo recuerdo que mi abuela terminó mal, bueno, mi bisabuela. Uh-huh. A pesar que ella ayudó a muchas personas, yo recuerdo, porque yo estaba pequeño para ese entonces.
Sí, amigo.
Yo recuerdo que ella sí terminó mal, o sea, de salud. Uh-huh. Podría decirlo así.
Pues regularmente acaban mal porque, pues de cierto modo, algo de tantas cosas que trabajan se les va quedando pegado. Y es cierto que las personas que hacen este tipo de trabajos deben estarse purificando constantemente. Y a veces hay un exceso de confianza que es lo que les acaba afectando.
Sí, porque en realidad yo me recuerdo, ella sí vivió mucho tiempo, porque ya llegar a 92 años, tú sabes, uh-huh, que no cualquier persona, uh-huh, llega a esa edad, ¿verdad?
Sí, amigo, vaya que sí.
Entonces, bueno, yo a la fecha me sorprendo, porque imagínate, 92 años y ahora en esta época lo más que anda viviendo uno con suerte es hasta los 70 o 75 años,
¿verdad? Sí, amigo.
Sí, mira, ya.
Pero bueno,
42 años.
Uh-huh. Ajá. Bueno, ha subido un poco la tasa de mortalidad.
Fíjate que algo que no les comenté, que cuando sucedió eso, porque ella siempre acostumbraba, cuando nosotros, por ejemplo, íbamos a, en aquellos tiempos, a implorar así a familiares fallecidos, ella acostumbraba que nosotros pasáramos sobre un sahumerio, le llamaba a ella, para, ajá, que dejáramos ahí las malas vibras, decía, como le digo, ¿verdad? En ese tiempo nosotros no sabíamos de eso, ¿verdad? Pero ella siempre acostumbraba que lo hiciéramos nosotros. Pues lo que te quiero decir es de que cuando eso pasó, se sentía ese olor así, no sé, como una especie de, no sé si ustedes conocen la ruda y otras especias que usan.
Sí, claro, sí.
Para otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces sí, se sentía el olor a eso, y yo pues ahí deduje que era ella, ¿verdad? Pero sí, no deja de sentir miedo uno, ¿verdad? Porque la verdad son cosas que suceden, y pues hasta la fecha uno no encuentra explicación en eso.
Uh-huh. Tienes razón.
Pues, mi amigo, muchísimas, sí, gracias.
No, pues solo ese sería mi relato. Bueno, pues muchas gracias, Gina y Nacho, y felicidades por el programa, y pues aquí estoy escuchándolo. Un saludo a todos los peludos maníacos.
Saludos.
Pasen buenas noches.
Buenas noches también para ti. Bueno, relatos interesantes, y el hecho de que escuchen a una experiencia y se identifiquen y digan, ah, pues yo tengo algo parecido, eso nos encanta del programa.
Fíjate que ante el comentario de nuestro amigo Oscar, dice Eleazar, la otra vez escuchó por la, o vio por las redes sociales, nuestro amigo Eleazar leyó que empezó a nacer una generación de individuos que puedan alcanzar los 150 años de edad.
¡Wow! ¿150?
Híjole, que no lo hagan.
¿A ti te gustaría?
A mí no.
No, imagínate, es mi cumpleaños número 148.
¡Ah, caray!
Buenas noches, amigos de La Mano Peluda, Gina, Nacho. Salud, les deseo, amigo, una gran noche. Y mi hijo y yo tenemos un relato que vivimos al ver la película de El Exorcista. Es un relato muy corto. Aproximadamente hace un poco más de un año, una noche, decidimos ver mi hijo y yo la película. Él nunca la ha visto y yo ya la había visto varias veces. Él tiene, en ese momento que la vio, tenía como 7 años.
Uy, estaba chiquito.
Y todo normal, o sea, la empezamos a ver, se impresionaba, claro. Luego decía, como típico niño de esta época, hay cosas más impresionantes, ay, eso no me espanta, ay, mira, o sea, típico. Pero había unas partes que sí le impresionaba, o no sé, la posición de la niña cuando empieza a cambiar. Bueno, vimos toda la película, no transcurrió nada, y ya al final, exactamente en la última escena, que es donde el sacerdote platica con el detective y lo invita a desayunar, o no me recuerdo que le invita, y se van caminando, y empiezan a salir las letras, los créditos. En ese momento se va en la casa totalmente la luz, se apaga toda la luz. Aparte, en esa casa donde vivíamos, que ya no vivimos, se compartía con otra familia. La casa, en toda la casa se fue la luz. Y en el momento que se va la luz, a los segundos, tocan muy fuerte el zaguán, la puerta de afuera. Muy, muy fuerte. Y yo y mi hijo en ese momento sí nos asustamos, porque es todo oscuro y tocaron muy fuerte el zaguán. Eran como las, ya eran las 11 de la noche, un poquito entre el 11, no sé, pasadito de las 11. Y la familia que vivía con nosotros, ellos se acostumbraban a andar muy afuera, en la noche, entrar y salir o algo así, se los olvidaba la llave o tocar muy fuerte. Pero en ese momento nos quedamos a la expectativa y nunca salieron de su departamento a abrir, y nunca nadie entró, pero los toquidos fueron muy fuertes. Yo y mi hijo abrazados y a la expectativa. Ya a los pocos minutos o un poco más de segundos regresó la luz después de todo eso, y todo esto fue lo que nos pasó al ver la película del Exorcista. Bueno, mi hijo, la primera vez. Yo creo que fue por, como dicen, es una película con muchos simbolismos. Sí. Realmente sí habla cosas muy verdaderas, como Pazuzu, o sea, tiene mucha energía esa película. Y yo me imagino, con las impresiones de un niño, pues se generó toda esta energía que provocó esto. Y
ahí lo vamos a interrumpir para irnos a la pausa, y ahorita regresamos con esta experiencia que tuvieron al ver la película del Exorcista, El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Al ver esta película, sí puedes, como el hijo de aquí, nuestro amigo que está platicando el relato, decir, ¡ay, esos efectos! Pero vamos a ponernos 5 décadas anteriormente, Nacho, y entonces no había la tecnología que actualmente tenemos, y el impacto que tuvo aún así.
Pues todo después de esto, pues normal, prendimos unos inciensos y no, o sea, no nos volvía a pasar nada. Ese es nuestro relato que nos pasó al ver la película, la primera vez que la vio mi hijo conmigo. Y también recuerdo que hace muchos años, en vivo, el señor Juan Ramón Sáiz, que en paz descanse, estuvo con el señor que hacía los efectos especiales de la película. Y contaba el señor muchas anécdotas de las cosas muy rudimentarias que él llevó a los estudios, y cómo se quedaban impresionados, cómo hacía los ruidos, también cómo a él le ofrecieron si quería regalías sobre la película, o quería ya su dinero. Y me recuerdo que decía que él ya quería regresarse a México y que pidió su dinero, y en ese momento estaba vivo el señor y se arrepentía. Entonces recuerdo que fue en vivo con Juan Ramón Sáenz. Les deseo a todos una bonita noche. y este gran programa y bonita noche.
Gracias, amigo.
Sí, sí, ya lo comentábamos y dijo, ay, cómo elegí la regalía nada más. Sí. Digo, el dinero, ¿no? Los dólares.
Oye, pero interesante el relato de nuestro amigo que, pues, vio la película con su hijo de 7 años. Sí, los chavitos dicen, ah, a mí eso no me espanta. Primero, cuando son muy chavitos, no entienden el significado de varias cosas, ¿no? El personaje este misterioso que le pide una limosna al padre Carras ahí en el metro, resultó que, pues, algo maligno era. Era como un aviso, como una advertencia, una especie de burla. Porque eso no lo entiendes hasta que posteriormente en la misma película Regan, estando en la cama, le vuelve a decir lo mismo que le dijo ese pordiosero, una limosna, y le pidió la limosna al padre Carras y dices, wow, era él entonces, ya lo presentían, algo había, que ya había una conexión. Y eso es impresionante. A lo mejor cuando estás chavito no entiendes esas cosas. O cuando le habla como si fuera la mamá de Carras, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¡Qué terrible!
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos. Y pues bueno, hablando de películas, es que aquí un relatito corto, ¿no? Que me pasó este fin de semana. Fui a La Paz por cuestiones de salud y me reuní con mis sobrinos. Entonces decidimos ver una película que se llama Somnia. Muy interesante, la verdad, de bastante suspenso, la recomiendo. Y estábamos viendo, teníamos nuestra botana y todo, y mi sobrina decidió sentarse en una colchoneta en el piso. Estábamos bien entretenidos viendo la película cuando de pronto escuchamos un ruidito y volteamos las dos al mismo tiempo, y uno de los platos, estos botaneros, se movió hacia atrás. Entonces me dijo, ¿lo empujaron? Y le dije, no, o sea, no. Y volteamos de nuevo a seguir viendo la película, pero obviamente con la duda, yo no quería que ella le diera miedo. Y se escucha de nuevo un ruido, al mismo tiempo volteamos. Y efectivamente el platito ahora no solo lo empujaron, sino que empezó como a hacer circulitos, ya sabes, este sonidito no hay que aplicar. Y entonces me dijo, uy, qué miedo. Y pues bueno, fue mi misma reacción. Agarramos el botanero y lo pusimos en la mesa, y bueno, nos pasaron 2-3 cositas, así como que de pronto, según ella y yo, vimos una sombra negra que pasó, pero bueno, pensamos que alguien se había atravesado por ahí por la puerta, y pues bueno, ese fue un breve relato que tuve el fin de semana. Hoy que venía en carretera, tuve también por ahí una experiencia, se me atravesó en el camino pues una sombra blanca que nada más hizo cruzar la carretera. Yo asumí que era, pues no sé, el cansancio de manejar porque me vine por la mañana, pero sí vi cómo se atravesó entre el carro y la carretera. Y bueno, ya sabes, ¿no? Ese momento en que te quieres frenar y sientes un escalofrío que te recorre todo el cuerpo. Y tenía ya un tiempito que no tenía experiencias así tan continuas, ¿no? Pues bueno, esa es mi experiencia. Saludo para todos. Buenas noches, excelente inicio de semana. Luz A, me debes un relato, ¿eh? Saludos a todos, chicos, en el chat. Buenas noches.
Hola, amiga. ¿No dijo quién era?
Sí,
dijo
sí, profe.
Ah, es profe, cierto.
Sí, muchas gracias por tener esta participación. Y hablando respecto a la película del Exorcista, tanto el reparto como el equipo de producción sufrieron un rodaje muy complicado. Algunas de las desgracias acompañaron a los que estuvieron implicados en la producción, incluso después de que se completara la filmación. Tal fue el caso, ya lo comentaban, del incendio que destrozó los decorados. El detalle que da terror es que todo el lugar quedó inservible, excepto la habitación de Regan. Permaneció intacta esta habitación. Los gritos de dolor de las escenas de Linda y su mamá eran reales, ya que ambas sufrieron daños en la espalda antes de rodar una escena, y entonces el director abofeteó a uno de los actores para conseguir la expresión adecuada, y en otra escena disparó con un arma justo detrás de Jason Miller para obtener una actuación más real. Entonces el director ocupaba trucos para hacer una actuación que se viera del todo real, Nacho.
Fíjate, sí, sí, era, es que las técnicas de antes eran especiales. Jessica Martínez dice que tiene un relato. Mi querida Jessica, ya nos mandaste un WhatsApp para buscar tu número, con mucho gusto lo haremos, y por supuesto. Dice Rafael R.E., las películas de terror de antes tenían algo que las de hoy ni chiste. Tal vez las hacían con ese afán de aterrorizar al público, ya que ahora todo es lucrativo. Bueno, hay cierto, mucha verdad en ello, ¿no?
Sí, y el hecho de gastar millones en una producción no significa que va a tener el éxito que quieren los que tienen esta película, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y también dice, bueno, profe, dice, la muy buena la película para su época y los efectos de igual manera. Conforme evolucionó la forma de hacer el cine, ahora parece que es poca cosa, pero de verdad fue un boom en aquel entonces. Sí, claro que fue un boom.
Mira, aquí Pablo Berber nos está compartiendo. Jenny Nacho, tiempo sin oírlos en vivo, pero estoy aquí. Bienvenido, qué gusto, Pablo. Gracias. Como anécdota, uno de mis tíos fue amigo del hijo de Gonzalo Gavira. Él vivía, ¿sí?, en Satélite, y lo que me acuerdo es que una vez fue a nuestra casa, era súper buena onda. Una de las anécdotas que nos contó es que en el sonido de cuando Reagan voltea el cuello y se rompen las vértebras, era el sonido de una cartera, y pues cuando yo lo vi, fue en el Canal 5. Toda una semana veía sombras blancas y no podía dormir bien. Esto fue a los 10 años. Imagínate, un pequeñito a los 10 años viendo esta película. Pues en las noches tenía las pesadillas. ¿Por qué nos comentaba que, por ejemplo, cuando Linda Blair hacía que la cabeza
le giró,
lo hizo con un peine.
Sí, que volteó. Bueno, lo que nos comentó él es que volteó rápido a ver ahí a uno de los que estaban con él, y él estaba haciendo esa función que él tenía, le llamaban efectista físico. Ahora eso ya prácticamente ha desaparecido, pero antes era muy utilizado en las radionovelas y todo eso, por lo tanto, pues había cierta práctica, y él era uno de los genios que mejores efectos hacían. Entonces volteó rápido y vio que a uno de sus compañeros tenía un peine, y le hace así con el sonido que... No, pues no lo puedo hacer porque no tengo un peine, pero lo hace así, que eso que como que tronaba.
Es que además era una persona talentosa.
Muy creativo, cualquiera. No, se requiere de mucha creatividad.
Imagínate que de Estados Unidos dijeron, a ver, tráiganme a este.
Ajá. Y la anécdota fue que dijeron, tráete al loco Gavira. Ándale, el loco Gavira te resuelve todo. Y dice, y cuando llegué con mi maleta, dice, ¿qué son tantas cochinadas? Pues sí, llevaba cajitas y palitos y cosas para hacer efectos.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Adivinen quién consiguió trabajo.
La Clau.
Yo lo sabía, amiga. Yo lo sabía.
¿Qué pasó, Clau? Mira, la Clau nos quería contar, y el miedofón
la traicionó. Pero me da mucho gusto, mi querida Clau, saber que era cuestión de tiempo, ¿eh? Era cuestión. Yo lo sabía, mi amiga. Yo lo sabía. Siempre, siempre hay algo bueno, ¿eh? Detrás de todas esas cosas que nosotros sentimos como una desgracia o como algo terrible en nuestras vidas, cuando no perdemos la fe, viene algo bueno.
Mira, verídico, ¿eh, Nacho? Uh-huh. El miedofón se quedó...
¿Se murió?
Sí.
¿Murió el miedofón?
No, esperemos que no. Ah, no. Pero a ver, vamos a checar. Bueno. Mientras vamos con otra llamada para... Okay. Mientras checar.
Bueno, bueno.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Jessica,
¿cómo estás? Jessica, ¿desde dónde nos escuchas?
Nueva York, hasta Nueva York estoy yendo.
¿Ya estás en casita?
Ya llegué.
Ah, muy bien, qué bueno que te fue bien y que estás aquí lista para contarnos un relato.
Mi relato es de historia, de sueños ancestrales, no sé cómo se le diga, con el cuerpo.
Ay, se corta un poquito tu llamada, tu voz se entrecorta. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, ninguno.
Ah, ok. Bueno, a ver, vamos a escucharte.
Bueno, esto me lo contó mi hermana, no me acordaba, pero ella me contó, vivíamos en un pueblo que yo salí de mi cuerpo y yo le conté que había andado por el pueblo de noche en ese sueño, y yo salí de mi cuerpo y yo me vi dormida. Esa fue la que me contó mi hermana.
Sí.
Otra que sí me acuerdo bien bien fue de que murió la abuela de mi papá y ellos no la querían porque la señora había sido mala en vida, y él se enteró que había muerto la señora. Y entonces él le reclamó, no sé si le reclamó, le dijo que por qué había pasado, que no quería ir a sepelio ni nada.
Jessy, te voy a interrumpir por la pausa, pero vamos a regresar contigo. No te vayas, por favor. El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Las pausas no las podemos evitar, por eso los tenemos que interrumpir lamentablemente, pero lo importante es que son muy breves, y aquí estamos nuevamente con Jessica. Continuamos contigo.
Bueno, esa ocasión, como te cuento, se murió la mamá, la abuela de mi papá, no la querían porque ella fue muy mal en vida, y él le reclamó o dijo algo, y no, yo no sabía, ni mi mamá.
Sí.
Entonces yo me fui a dormir a mi cuarto, pero ella me sacó del cuerpo. Ella me dio una golpita, porque me dio una golpita. Me golpeó, me llevó de mi cuarto, me llevó a planta baja, y ella me golpeó, la señora me golpeó, me jaloneó, me hizo de todo. Y yo les platiqué esa noche lo que había pasado. Y como que sí, no son muy creyentes. Mi mamá sí, mi papá. Pues yo no sé por qué no creo. Él tuvo una experiencia, pero esa va después. Una experiencia plan normal. Y entonces yo les conté a mis papás lo que me habían hecho. Lo que me habían hecho la señora, y me llevaron a limpiar. Allá en México se usa mucho eso. Me llevaron a limpiar y todo eso. Y me llevaron a limpiar y les pregunté al señor por qué fue la causa. Mi papá dijo lo que había dicho, había hablado de la señora y eso. Y el señor lo regañó, dice: es un muerto. Las cuentas las entregará a Dios. Dios, tú no te tienes que meter, no tienes que reclamar. Hizo mal la señora, muy bien, dice, pero mira, tu hija Paula, si hubiera sido tú, sería otra cosa, pero fue ella. Y se la pudieron haber llevado y no regresársela.
Sí.
Dice, y te pido que por favor no lo vuelvas a hacer porque tu hija
se
va
a se pierde.
Una rapidito, la última.
Oye, como dice, Jessica. Fíjate que se está entrecortando tu llamada, lamentablemente.
¿Ahí estás, Jessica?
Sí, aquí estoy.
A ver, si nos pudieras hablar un poquito más fuerte, amiga. Y, a ver, ¿quién fue el que les dijo que ya no lo hicieran más, o a quién se lo dijeron?
A mi papá.
¿A tu papá?
El señor me mintió.
Ajá.
El señor que me mintió le dijo a mi papá. Ya dejará a la señora en paz, que ella tenía que entregar cuenta con Dios y no era él. La que pagó las consecuencias fue yo. Le dijo que no volviera a hacer eso porque me podía haber sacado y ya no regresara a mi cuerpo.
Pero a ver, Jessica, aclárame una cosa porque no sé si no lo escuché bien. ¿Qué fue lo que hizo tu papá?
Reclamó a la señora por todo el daño que había hecho y porque él tenía que ir a su despedida, y ella fue mala en vida.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Le reprochó.
Le reprochó, reclamó cosas ya pasadas. Ella, bueno, va malo, pues lo pagará con Dios, ¿no?
Y entonces se supone que ella, enojada, se desquitó con algo que más quería tu papá, que eras tú.
Sí. Y yo. La que pagó los platos rotos.
Sí, amiga.
Un inconsciente. Otro rapidito.
A ver, amigo, venga,
esto
amiga.
Esto le pasó a mi papá en la Ciudad de México. Como saben ustedes, hubo mucho español, muchas personas que enterraron dinero. Y no era dinero de una cajita, eran barriles de dinero.
Sí.
Y ese, mi papá trabajó en esa obra, haciendo los cimientos y todo. Y él llegó a Puebla, fueron tres veces que les pasó. Y el señor, el dueño del oro, se lo llevaba a la construcción donde él había trabajado y le enseñaba a dónde estaban los barriles de oro. Y le dijo a mi papá que no eran para él, que era para algo benéfico, porque ese dinero no lo adquirió de buena forma y quería reparar sus daños entregándolo a obras de beneficencia. Y no fueron varios viajes, fueron como tres, cuatro, que se lo llevaba a plena noche, y con mi mamá ahí estando, ella estaba con él y no sabía qué pasaba. Y hablaron con mi abuela, algo así, y le dijeron lo que pasó, y lo llevaron a limpiar para quitarle ese muerto. O sea, ya no lo buscara él para cerrar este dinero, que no era para él, era para darlo a obras benéficas.
Sí. Okay. Sí. ¿Y se cumplió?
Yo no sé por qué mi papá ya... ¿Mande?
¿Sí se cumplió? ¿De las obras sí se realizaron?
No, le alejaron el muerto, algo así.
No, ya.
Lo cortaron, algo así. Como que se separara de mi papá y buscara otra persona, o no sé exactamente lo que pasó. Pero le voy a pedir a mi mamá que me mande un audio con esa historia. Y ya te lo mando más que nada.
Ok, muy bien, amiga. Pues muchísimas gracias por narrarnos tus experiencias, y cuando gustes, aquí estamos para escucharte, ¿eh?
Ok, ¿puedo pedir un favor?
Sí, claro.
A toda la audiencia en general.
Sí.
Que si pueden hacer oración por Daniel Eduardo Martínez.
Daniel Eduardo Martínez. Eduardo Martínez, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es su problema? ¿Está preso?
Problemas legales, sí.
Ok. ¿Para que está ya en Estados Unidos?
Sí, para que salga.
Oh, y esperemos que...
Me dijo algo hermoso, un equipo, pero contar. Que la oración puede ser en cualquier momento y a cualquier hora. Y queríamos escuchar. Y yo creo que si apoyan ustedes, se los agradeceré con el alma. Le diré que me dar por todo el que me ayuda en la oración, y sé que Dios me va a oír, no nada más a mí, a las personas que me apoyen en esta oración, que salga de este problema
sí,
lo más pronto posible.
Que así sea, amiga, que salga pronto de ese problema en el que se metió, porque independientemente de lo que haya sido, siento yo que él ha cambiado en su interior. Muy bien, amiga. Pues te mando un fuerte abrazo. No estés triste, amiga. Estamos aquí todos para cuando gustes escucharte, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Sí. Es enorme favor que me ayuden con esa oración. Y yo sé que Dios me los bendiga y me los multiplicará.
Claro
que sí, amiga. Cualquier forma que necesiten, cada que los mañana oyendo eso. Te los pido de corazón y te los agradeceré con el alma.
Muy bien, amiga. Que estés muy bien.
Muy bien. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Pues ahí está ya el mensaje de nuestra amiga Jessica. Un poquito de problemas con la comunicación. Sin embargo, pues tratamos de entender todo lo que nos quiso decir, ¿no? Esta persona que está tristemente en la cárcel, ojalá que se resuelva su problema y que salga pronto, con una actitud renovada, una actitud cambiada, y que sea todo para bien.
Claro, vámonos con más relatos y experiencias, los comentarios también acerca de esta película del Exorcista, sí, que no solamente fue en la pantalla grande lo que vieron en ese momento al exhibir la película, sino también a la hora de estarla realizando, hubo muchos problemas que se le atribuyeron a estas energías negativas. Ahora nos vamos hasta la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, donde ya se encuentra Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Hola, muy bien, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, mi doctor. Buenas noches a mi amiga Luz Adriana. Muy buenas noches, comunidad. Excelente semana.
Saludos, amigo, que estés muy bien.
Igualmente para ti.
Mira, el tema de hoy es un tema sasasazo de esta noche y hoy sí. El tópico me encanta.
Muy bien.
De las maldiciones del exorcista. Bueno, la película yo la disfruto mucho cuando era niño.
Uh-huh.
No la veía, me impactaba. Pero conforme vas madurando y te das cuenta que en la vida real hay cosas más aterradoras que una reconfortante posesión diabólica, sí. Pues le agarras el gusto, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, la película de entrada tiene un excelente diseño de producción, me encanta. ¿Recuerdan? Ustedes bien lo mencionaron que la película está basada en un libro escrito por William Peter Blatty.
Uh-huh.
En los 60s, él no sabía nada de posesiones demoníacas y en ese entonces no se sabía mucho. El director, otro William Friedkin,
sí.
Se pusieron de acuerdo para que William Peter Blatty escribiera la versión cinematográfica y además fue parte de la producción de la película. En ese entonces, pues sí, fue un boom. Es una película que marcó época, ganó varios Óscares en diseño de producción, mejor película, me parece.
Y sonido, sí, efectos especiales.
La gente de la época estigmatizó uh-huh. a Linda Blair, aunque ella no hizo las escenas más fuertes del Exorcista, las de. Sí tuvo el maquillaje y se hizo algunas escenas, pero las más densas, cuando se autoestimula con el crucifijo, esa fue otra actriz. Ajá. Hubo muchos diseños sí. sobre la cara del demonio. Uh-huh. Habían hecho una versión tipo bruja, una tipo duende, en donde había esa metamorfosis a esta criatura infernal.
Claro. Antonio, te voy a interrumpir ¿sí? por la pausa, ya sabes, tenemos que interrumpir, adelante. Pero no
vamos,
te vayas, por
pausa,
favor.
Miedo, pausa, cambio.
Órale, el miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos hablando de esta película El Exorcista. Está con nosotros Antonio. Adelante.
Sí, mira, continúo platicando. Si bien en su momento Linda Blair sí fue estigmatizada por el personaje y la gente se espantaba, cuando salía del cine mucha gente se sentía mal. Porque, pues sí, fue un parteaguas en cuanto al tema en cine llevado a la pantalla grande. Pero además, pues, todos los problemas que hubo de producción, de que el incendio y todo esto, pues, ¿en qué producción no ha habido? Siempre que se filmaban, por ejemplo, Star Wars, siempre había, al menos en las tres primeras, destocó Tormenta de Arena. En las primeras películas de Spider-Man hubo hasta muertos. Uh-huh. Eventualmente, pues la película sí fue un éxito de taquilla y el diseño de producción a mí personalmente me encanta. Si te das cuenta y si se dan cuenta, después de que le hicieron los estudios de resonancia magnética nuclear, que en ese entonces el contraste, si se dan cuenta, eran maquinones, ¿no?
Sí.
Comparado con los equipos ya sin sonido de hoy en día y uh-huh. mucho más precisos. Y los médicos en la película llegaron a una conclusión: señora, su hija no tiene nada. La única explicación es una explicación sobrenatural.
Uh-huh.
Su hija cree en espíritus o en posesiones y la señora le dijo, pues eso que tiene que ver, pues a lo mejor tiene algún tipo de histeria o un tipo de sugestión que le hace creer que está poseída.
Sí, la mamá era escéptica también, ¿verdad?
¿Perdón?
La mamá era escéptica también.
Sí, era escéptica. Entonces, aunque finalmente el médico fue el que encontró la única explicación, esto está más allá de lo natural. Lo único que puede salvar a su hijo es un exorcismo. Entonces, hasta el diagnóstico médico con un tratamiento espiritual fue el adecuado. Señora, la ciencia aquí ya no puede hacer más. Le sugiero que busque una ayuda espiritual, un chamán, un brujo, un sacerdote, un rabino, lo que sea. Y finalmente fue lo que ayudó cuando la mamá de Regan fue a buscar en su inicio al padre Carras, ¿no? Y ya después Carras contacta a Mary.
Así es.
Muy buena película. También las actuaciones de Max von Sydow, excelente.
Sí, claro.
El maquillaje también, excelente maquillaje. Algo que me gusta y que me llama la atención de tantas veces ver la película, finalmente, ¿quién le sacó el diablo? Cuando le dan la pastilla, cuando el padre Merrin, antes de entrar a los trancazos con el diablo, ajá, se toma una pastillita para el corazón, pero ¿sí? se lo toma con un whisky que le dieron. Entonces, a lo mejor eso fue lo que lo mató al personaje.
Es probable, bueno, yo no lo había analizado así, pero tiene es probable.
Tiene muchos easter eggs la película, y me llama la atención que la señora le va a decir, padrecito, se va a tomar su pastilla, tome agua, tome juguito, gusta un taquito, no, le invita chupe, y el, pues sí. mal, y el cuate mal del corazón.
Mira nomás.
Ándale, sí, bueno, aquí apunte, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, y la otra, y el otro detalle de la película, cuando... finalmente el exorcismo del padre de Merrin queda interrumpido por su muerte.
Sí.
Y quien le saca el chamuco a Regan es realmente Carras, y el cuate estuvo toda su vida fue boxeador, entonces le sacó el diablo a punta de trancazo, si se dan cuenta, él es el que le dice tómame a mí, se le mete el diablo, pero porque se lo estaba sonajeando a puño limpio.
Sí, sí.
¿Recuerdan ese detalle?
Sí, sí. Y de hecho Regan sí se le metió a él.
Estaba poseída cuando el padre Carras la agarra a trancazos, cuando vio al padre Merrin tirado en el suelo, y es cuando él se avienta por la ventana. La tercera película del Exorcista Legión, que también fue coescrita por William Peter Blatty, pues no está tan buena, está muy apretado el asunto de que finalmente sí sobrevivió Carras. La mejor de las cuatro películas, tanto la precuela como del Exorcista 2, 3, y incluyendo la 1, la mejor es la 1.
Ajá.
Sí, definitivo, ¿eh? Sí. La 1 es la que...
En cuanto al tema, respecto a posesiones demoníacas, realmente le favoreció a la Iglesia Católica porque tuvo un atisbo de nuevos clientes, el catolicismo.
Nuevos clientes, nuevos creyentes.
Pues clientes, son hombres de negocio y son exitosos en lo que venden, ¿no?
Bueno, pues sí. Oye, pues sí. Pero eso fue, en todos lados la gente se sentía poseída.
Sí.
Salía donde se proyectaba la película, salía gente de X lugares diciendo, no, es que en mi casa mi mamá, mi prima, mi hermana, mi tío está poseído también, y empezó a haber como una ola.
Sí, claro, pues eso es el papel de la sugestión, y puede ser hasta histeria incluso colectiva.
Así es.
Cuando hubo los primeros casos de objetos voladores no identificados, cuando empezaron a haber aviones secretos, todo el mundo veía ovnis. Ahorita todo el mundo ve extraterrestres. Ahorita todo el mundo dice, nos crearon los extraterrestres.
Eso.
Entonces, pues, es de acuerdo a la época y lo que estamos viviendo y a la percepción, ¿no? La guerra fría, y decían, nos van a invadir extraterrestres, socialistas, ¿no?
Claro.
Entonces, sí hay como una, hay como una tendencia en el comportamiento y en la mentalidad de las masas, me refiero a la población como entidad, como unidad social. Claro. Todos tenemos esa tendencia de pensar ahorita todos, en un principio con el coronavirus la gente decía, es que es un invento, hasta que no te toca, es hasta que empiezas a usar de forma correcta el cubrebocas. O sea, es más fácil pensar que mi vecina se convierte en guajolote para chupar bebés,
ajá,
que afrontar la realidad de que hay una enfermedad viral que se transmite de persona a persona. Y eso ya se lo he explicado muchas veces.
Tienes toda la razón.
Y retomando lo del Exorcista, que es el tema de hoy, que me gusta mucho y adoro esa película, la única forma de diferenciar una enfermedad mental como psicosis, histeria, sentimiento de culpa o posesión disociativa, o un tipo de paranoia, es que aquí, por ejemplo, cuando hay una posesión diabólica hay fenómenos sobrenaturales como lo es la levitación o telequinesis, movimiento de objetos.
O sea, cuando hay una posesión real.
Exactamente, un fenómeno que tiene una explicación más allá de lo natural, porque incluso el uso de lenguas antiguas tiene una razón de ser a la luz de la ciencia. Pero qué tal que alguien flota, ahí sí ya no hay explicación.
Exacto.
Bueno, pero cuando alguien es exorcizado y es sanado después del exorcismo, entonces ahí, ¿cuál es la explicación?
O por ejemplo, el vudú, para que funcione tanto el brujo como la persona que está sometida al encantamiento vudú, los dos deben de estar convencidos de la situación. Vaya, es como una, es autosugestión. Uh-huh. Yo, brujo, te voy a sugestionar para que tú seas mi esclavo y trabajes para mí. Obviamente si le dan algo que sí los ataruda, o sea, si les dan veneno de un sapo para, uh-huh, para matarles la voluntad, o sea, sí es un envenenamiento, pero parte del, pero los rituales sirven para eso, para sugestionar a la gente. Los judíos lo hacen con los shofars cuando declaran guerra, porque, uh-huh, la persona a quien le declaran la guerra debe de saber que le están declarando la guerra. Y el hecho de escuchar los shofar, o sea, los cuernos, las trompetas, sí, de carnero de guerra, ya te impone. Uh-huh. Cuando a ti se te cruza un gato negro, dices, me va a dar mala suerte. Y sí, al poco rato te tropiezas, uh-huh, y te pegas, pero no es por el gato negro, es por tarugo. Nos sugestionamos, nosotros nos sugestionamos. Ver una película te sugestiona. Sin duda. Imagínate un ritual, obviamente que sí. Entonces una persona que, a la luz de la ciencia, un exorcismo funciona siempre y cuando tanto el aplicante, en este caso el chamán, brujo, sacerdote, rabino, uh-huh, el ministro de fe que te haga el exorcismo y el creyente, los dos lo crean.
Uh-huh. ¿Y, entonces, y por sí, qué entonces no se cura la esquizofrenia con un exorcismo?
¿Por qué no se cura la esquizofrenia? Uh-huh. Porque eso tiene bases bioquímicas, o sea, si hay un trastorno genético, sí, y a veces hace hasta cosas tan simples como la capa de mielina que recubre las neuronas, es una capa de lípidos, o sea, básicamente son células cubiertas de grasa.
Sí, yo te entiendo, el cuestionamiento más bien va en torno a que si una persona que tiene esquizofrenia cree, ajá, en Dios y cree porque le dijeron que tal, ajá, vez con un exorcismo quede sanado, porque, ajá, hay algunos esquizofrénicos que pues no, lamentablemente no se curan, es incurable, ¿no?
Sí, pues lamentablemente es incurable, aunque crean en Dios. Mira, es igual que la muerte. Yo le puedo pedir a Dios, por favor, no me quiero morir, yo quiero vivir para siempre. Pero pues no es negociable, es un proceso natural.
Ok. Bueno, pues ahí está, mi querido Antonio. Sí. Nada más.
El exorcista y todas esas películas, el exorcismo de Emily Rose, el hecho de llevar al diablo al juicio, wow, eso es Edad Media. No podemos aceptar, sí, legalmente la existencia del diablo, porque después va a ser muy fácil. Ah, yo no fui, fue el diablo. Okay. Yo no fui, fue el diablo y yo quedo libre de mis crímenes.
Exacto, bueno, pues sí, es una forma de decirlo, ¿no? Hay otros que se escapan diciendo es que estoy enfermo mental y así, claro, lo acreditan. Mi querido Antonio MR, para los que no saben, bueno, él es científico y es, bueno, es un científico de carrera. De hecho, ¿tu trabajo en qué consiste?
En modificación genética de plantas para mejorar la tolerancia al estrés abiótico, sequía, salinidad, calor, congelamiento, es mi tirada.
Eso es. Ahí está, mi amigo.
Hacer de este país un mejor lugar, garantizar la seguridad alimentaria para todos.
Perfecto.
Muy bien. Yo no sé cobrar. Uh-huh. Y por supuesto que sí me apasionan los espíritus y los demás y todo este rollo.
Órale, pues así, me parece genial.
Un saludo a toda la comunidad del Bajo Astral.
Ándale, pues. Excelente, amigo. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego. Nuestro amigo Antonio. Gina, pues llegó la hora de despedirte.
Agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros. Escuchar relatos, comentarios y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural siempre nos gusta y sabemos que a ti también. ¿Qué te parece que mañana tenemos nuevamente una cita para seguir con estos temas? Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en arroba
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.